Mateo 20, versículos del 29 al 34, Mateo capítulo 20, y vamos a leer estos versículos. Si me siguen ustedes ahí con su vista, dice la Biblia: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Pueden tomar asiento. Esta historia es un milagro, es uno de los milagros que solamente se encuentra aquí en Mateo. La mayoría de los milagros que hemos estado viendo se encuentran en Mateo y Marcos y Lucas y Juan, pero este milagro es uno de esos milagros que están solamente en el libro de Mateo. Y al parecer pudiera verse algo sencillo: dos hombres ciegos claman, piden y Dios les da salvación. Pero si nos detenemos un poquito, y eso es lo hermoso de tener este estudio bíblico, de detenernos un poquito y ver qué está sucediendo y qué es lo que pasó y cómo el Señor Jesucristo hizo estos milagros. Primera cosa que podemos ver es la situación de los ciegos. La situación de los ciegos. ¿Cuál era el estado de ellos, la situación de ellos? Bueno, primero que nada, si regresamos ahí, dice la Biblia en el versículo 30: y dos ciegos, podemos ver que estaban ciegos. Amén. Podemos ver que estaban ciegos, pero estaban ciegos juntos o solos. Estos dos ciegos se habían encontrado. ¿Cómo es que dos ciegos se pueden encontrar? Amén. Porque uno no puede ver al otro y decir: wow, ese parece que está ciego como yo, me voy a ir a juntar con él. Pero hay un dicho que aquí en México dicen: Dios los hace y solo se juntan. Como que oí voces de allá por internet. Pero estos hombres estaban ciegos, pero estaban solos, y por lo menos la Biblia no nos dice que había alguien ayudándoles. La Biblia no nos dice que alguien estaba ahí con ellos. Estos ciegos tenían algo en común: ambos eran ciegos. Ambos eran ciegos, pero se habían encontrado. Habían ellos creado por sí mismos un grupo de apoyo. Habían ellos creado por sí mismos un grupo de ánimo, de motivación, para animarse y apoyarse psicológicamente, emocionalmente, aún físicamente, para que si uno trastrabillaba, el otro le pudiera ayudar. Pero qué interesante que en nuestros días, cuando alguien, por ejemplo, ha sufrido quizás un cáncer, y se encuentran que esta persona tiene un tipo de cáncer, vamos a suponer leucemia, y aquí hay alguien más que tiene esa misma enfermedad, muchas veces esta persona de este lado dice: wow, yo creo que soy el único en este mundo que tiene esta enfermedad. Y de repente se dan cuenta de que no, hay alguien más que también tiene esta enfermedad, y a través de estos grupos que ahora alrededor del mundo hay tantos, se apoyan el uno al otro. Y no creo que hay nada de malo en encontrar a alguien así en algún grupo de apoyo, de algún grupo de ánimo o de motivación. Pero sabes que el mejor grupo de apoyo es cuando yo me uno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y busco la ayuda de ellos. Encontramos a mucha gente que se siente desesperada. Hay mucha gente que se siente sola en su quizás enfermedad o su crisis o lo que está pasando, o quizás un problema en el hogar, quizás un problema de drogas, quizás un problema de maltrato familiar, y hay quienes están buscando ayuda. Y nosotros como cristianos tenemos la mejor ayuda que puede existir, que es la palabra de Dios. Y cuando alguien se puede llegar a sentir solo, porque así estaban ellos, cuando alguien se puede llegar a sentir solo, a sentirse quizás olvidado, desesperado, y quizás en una situación en donde dicen: es que no hay nadie que me entienda, ¿sabes qué? Hay alguien que nos entiende, y es Jesús. Estos hombres estaban así. En nuestra escuela cristiana tenemos a Joel. Joel es sordo y él tiene esta discapacidad, pero gracias a Dios por los jóvenes de nuestra iglesia que tratan de hablar con Joel. ¿Por qué? Porque Joel, si tú estuvieras sordo, yo por lo menos me sentiría solo, y hay esa ayuda de parte de alguien más que puede llegar y decir: hey, yo quiero ayudarte, yo estoy contigo, no estás solo. Bueno, estos dos ciegos se encontraron el uno al otro, y uno le dijo: ¿estás ciego? Le dijo: sí. Y el otro le dijo: ¿y tú también estás ciego? Le dijo: sí, yo también. Wow, pues no estamos solos. Tú me entiendes, yo te entiendo, y vamos a seguir adelante. Y estos hombres tenían una situación, un estado en donde estaban solos, pero tenían algo en común. No solamente estaban solos, estaban sentados. Dice la Biblia en el versículo 30, dice: estaban sentados. Estos hombres estaban descansando, estaban cansados. No solamente estaban solos y tenían algo en común, estaban sentados y estaban cansados. Estaban cansados, ¿por qué? Bueno, hay varias razones por las que nos llegamos a cansar. Nos cansamos porque no tenemos fuerzas. Nos cansamos porque no comimos lo suficiente. Nos cansamos porque no estábamos preparados para ese largo camino. Nos cansamos porque a veces llevamos mucha carga. Han visto a personas que van en el camino cargando maletas o bolsas y dicen: no, ya no puedo más. Y entonces pedimos a alguien más que nos ayude. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Quizás a alguien que llevas la maleta y de repente se le sale la llanta. Y ahora tienes que ir arrastrando la maleta y nos cansamos. Y nos cansamos a veces porque no llevamos los zapatos correctos. Esto puede parecer sencillo, pero a veces no llevamos los zapatos correctos. Ayer en la tarde salí a caminar. Ya mi esposa habíamos caminado 4 vueltas, creo, 5 kilómetros, y luego salí a dar 3 vueltas durante mi tiempo de oración, y llevaba mis zapatos, y dije: regreso a la casa por mis tenis, o me quito los zapatos y ando descalzo, y wow, no, es cansado caminar con zapatos. Nos cansamos porque el camino es largo. Nos cansamos porque el camino es difícil. Si tú estás caminando, no es lo mismo caminar, como dice allá Isaías 40, en un camino derecho, que en un camino con piedras, en un camino con ramas, en un camino con espinas, es difícil. Hace como 3 meses fuimos aquí a Malacatepec y fuimos allá al cerro con el hermano Taylor. De regreso, una espina traspasó mi tenis y me paré, quité la espina con sangre. Bueno, ya no vi la sangre, pero sí me picó. Y es difícil caminar entre espinas. No sabemos qué estaban pasando estos hombres, pero estaban sentados. Estos hombres estaban sentados, estaban solos, encontraron ayuda entre ellos, pero ahora estaban cansados y estaban sentados. Salmos 23, no lo vean, pero vayan a Mateo capítulo 11. Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿En dónde será mejor descansar? ¿Será mejor descansar en un tapete hindú con clavos? ¿O será mejor descansar en un tapete de pasto? Yo creo que en un tapete de pasto, ¿verdad? Dice la Biblia, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí en México se juega el fútbol, soccer. Y ¿te has dado cuenta que no juegan fútbol, soccer en un campo lleno de piedras y rocas? Porque es difícil, si te caes vas a salir raspado. En Estados Unidos se están jugando las finales de fútbol americano. En 3 semanas no va a poder venir, creo. Bueno, iba a decir, creo que me voy a enfermar, pero mejor no lo digo, amén. Pero en Estados Unidos hay pasto sintético y hay pasto orgánico, normal. Pero cuando alguien va corriendo y brinca para recibir el balón y cae, imagínate que el lugar en donde cae son rocas, piedras, vidrios. No van a querer jugar, pero si caen en donde hay pasto sintético, qué hermoso caer en pasto sintético, amén. O en pasto que más o menos está suavecito, y caen y lo disfrutan, les gusta, yo no sé, les gusta la mala vida, pero lo disfrutan. Hace como 5 años nos fuimos a visitar al pastor Bob Ross allá en Mesquite, Texas. Nos llevó al estadio de los Cowboys. Qué envidia, ¿verdad? Y hoy en la mañana, al ratito voy a pedir perdón, amén, por la soberbia que está entrando ahorita en mi corazón, pero y la envidia también. Pero hoy en la mañana tomé mi café en una taza de los Vaqueros de Dallas. Pero fuimos a ese estadio y el tapete de pasto sintético parece, ¿verdad? Alfombra, casi como esto, y no duele. Bueno, dice la Biblia que Dios tiene pastos delicados, mucho más suaves que cualquier pasto, y ahí me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No solamente me lleva a un lugar de descanso, me lleva a un lugar en donde Él satisface mi sed. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Otra vez dice acá: vas a hallar descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos hombres estaban descansando, estaban ahí sentados en el camino. Número 3, debajo de este primer punto que estoy hablando de la situación o el estado de estos ciegos estaban de, entre comillas, suerte. Estaban de suerte. Ahora, como cristianos, no creemos en la suerte, en la buena suerte, ¿amén? No creemos en la buena suerte. pero estaba buscando en la Biblia, ¿cuántas veces la Biblia dirá suerte? Conté rápidamente, leí desde Génesis hasta Apocalipsis, como en un minuto, y encontré 98 veces en la Biblia se encuentra la palabra suerte. Entonces, es una palabra que se repite muchas veces. Hay palabras que es la única palabra que se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, la palabra, a ver, alguien que de los que no están aquí, una palabra que solamente se encuentra una vez en la Biblia. Juan. Longanimidad. No sé. Pero hay palabras que solamente se encuentran una sola vez. Por ejemplo, hay una, estoy tratando de acordarme esta palabra, es cuando no me interesa la vida de los demás, que empieza con I. Indiferente, no, casi. Pero bueno, hay palabras que solamente están una vez, dos veces. La palabra suerte está 98 veces en la Biblia. Y hay dos clases de suerte. Hay dos clases de suerte que nosotros podemos definir la suerte como en dos clases. La primera es la suerte o casualidad, en donde el hombre le da gloria al destino antes que a Dios. En donde el hombre dice, ay, es que tuve suerte, y hace una reflexión interna y dice, es que la suerte es por mi portarme bien, por el karma, porque el destino así lo indicaba, la naturaleza así estaba ya de por sí y la suerte me ayudó. Y eso es lo que nosotros como cristianos no creemos. No fue suerte, yo creo que no fue suerte el haberme casado con mi esposa. No fue suerte el que Dios nos haya traído aquí a Puebla. No fue suerte el que Dios me haya salvado. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces no debemos de dar a gloria a la suerte como el mundo lo habla. Pero hay otro tipo de suerte y es la suerte bíblica. La suerte bíblica o designio de Dios es en donde Dios en su voluntad permite o da ciertas cosas, su bendición. O, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando llegaron a la tierra prometida, dice la Biblia que por suerte se repartieron ahí las ciudades y los lugares a donde fueron. Cuando Jonatán había comido de la miel y su papá Saúl dice, ok, vamos a echar suertes, ¿quién comió? Y echaron suertes y dice la Biblia que la suerte cayó ahí con Jonatán y dice, ay, eres tú. Pero ¿sabes qué? En la Biblia, si antes se tenían suertes, si antes se tenían sueños, y si antes se tenían señales, ahora lo que nosotros tenemos es la predicación. Ahora lo que nosotros tenemos es su palabra. Y ahora lo que nosotros tenemos es el poder del Espíritu Santo que me guía para hacer algo o no. En otras palabras, quizás alguien pudiera preguntar, pastor, entonces debo yo de echar suertes, como en la Biblia. La respuesta sencilla es no. Nuevamente, antes había suertes, sueños y señales. Ahora tenemos su palabra, la predicación y el poder del Espíritu Santo. Pero es una pregunta válida. Pastor, ahora pues 98 veces, ¿puedo yo confiar en echar ahí una suerte? No, porque tenemos su palabra y otro, ¿cómo saber si esa suerte era lo que Dios quería? Cuando das vuelta a la botella, ¿qué tal si te toca a ti? Amén. Hace años estábamos en el instituto y mi hermana Aglaé y yo estábamos platicando y le dije, ¿sabes qué? Ya basta. La primer muchacha que cruce las puertas, estábamos sentados en el comedor. Le dije, la primer muchacha que cruce esas puertas, con ella me voy a casar. Así casi haciendo changuitos. Y casi, ¿verdad? Ahí de reojo viene el estacionamiento que la muchacha más bonita y más rica había llegado en su carro. Dije, a lo mejor ahorita entra, me caso con ella. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la muchacha más fea del instituto entró por esa puerta. Y la suerte se esfumó. Amén. Dije, no, mejor no, esa no es la suerte que Dios tiene para mí. Yo creo que Dios tiene algo más. Ahora, yo no sé si para mi esposa fue bendición, ¿verdad? Porque se casó con uno bien feo, pero gracias a Dios, porque creo que en ese día no, mi esposa no tenía sus lentes de contacto. Tenemos nosotros no que confiar en la suerte, pero en su voluntad. Pero lo que quiero hablar de esto es que estos dos ciegos, entre comillas, estaban de suerte, entre comillas, porque una, estoy usando la letra S, pero la otra, Dios tenía en su potestad el pasar por ese camino. Y estos hombres, no fue casualidad de que Jesús pasó y los sanó, sino que Dios había decidido en su voluntad sanarlos aún desde la fundación del mundo. Dios sabía qué iba a hacer en sus vidas. Y Dios sabe y sabía, y Dios quiere darnos a cada uno de nosotros salvación. No es suerte que podemos nosotros tener vista, es la voluntad de Dios. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido y tenemos nosotros que estar agradecidos. ¿Cuál era entonces la situación de estos hombres? Estaban ahí solos, estaban sentados, estaban entre comillas de suerte. Dios en su voluntad los quería sanar. A estos hombres también vemos la salud de ellos, porque vemos en el versículo 30, regresando a Mateo 20, dice, había dos ciegos, estaban sentados junto al camino, y dice, ¿cuándo oyeron? ¿Estaban sordos? No. De tal manera que su salud, por un lado, no podían ver, pero por otro lado, no estaban sordos. Ellos tenían una herramienta la cual ellos podían usar, y esta herramienta, ¿verdad?, era sus oídos simplemente. Muchas veces podemos nosotros quizás estar imposibilitados en un área. Quizás aquellas personas aquellas personas que no pueden ver, ¿sabes que sus oídos se afinan muchísimo más que alguien común y corriente como nosotros, porque somos comunes y corrientes? Y de alguna manera ellos están superdotados, pueden escuchar, pueden afinar, pueden saber qué hay por simplemente que están escuchando mejor, están poniendo más atención a lo que sí tienen, no a lo que no tienen. Y sabes, quizás hay algo que tú no tienes. Quizás hay algo que tú dices, ay, es que yo no tengo eso que él o ella tiene. Quizás pudiéramos decir, es que yo no tengo la habilidad de hablar, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo el dinero, yo no tengo la capacidad, a mí quizás me falta un pie, a mí quizás me falta una mano, no puedo ver o no puedo oler. Hay algunos que no pueden oler, qué bueno que no puedes oler. Hay algunos que no pueden escuchar, pero usa lo que sí tienes para la honra y la gloria de Dios. No te quedes centrado en lo que no tienes.
Ay, es que no puedo ver. No puedo ver. Y qué triste que no puedo ver.
Pero dice la palabra de Dios que estos hombres escucharon. Dice la Biblia, oyeron que Jesús pasaba. Pero dentro de su salud, de lo que sí tenían, no solamente podían escuchar, pero podían hablar. Porque dice la Biblia, entonces, versículo 30, dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabes? Hicieron uso de sus oídos, de lo que sí tenían, e hicieron uso de su boca, de lo que sí tenían. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros extra? Quizás no podían ver, pero podían escuchar y podían hablar. ¿Qué es lo que tú no tienes? Ay, pastor, yo no tengo novio, yo no tengo novia, y él sí. Amén. Dale gracias a Dios de que estás soltero, amén. Y dice la Biblia, y a los casados, pues dale gracias a Dios de que estás casado. Pero no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes, en las bendiciones de Dios. Quizás no tengo salud, bueno, quizás tengo salvación, amén. Quizás no tengo aquí dinero, pero tengo aquí otra cosa. Tenemos nosotros que enfocarnos en lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos muchas veces es el doble o más de lo que no tenemos. Estos hombres no tenían, no podían ver, pero podían escuchar y podían hablar. No solamente podían hablar, pero podían gritar. Porque dice la Biblia que cuando las personas ahí alrededor les reprendió, dice la Biblia que ellos clamaban más. Hay una diferencia entre hablar, clamar y gritar. Porque para gritar necesitas tus pulmones, amén. Y para gritar necesitas fuerza, necesitas tus pulmones, necesitas una buena respiración. Entonces ellos tenían una buena respiración, podían usar sus pulmones, podían levantar aún más la voz, podían ellos gritar aún más fuerte y decir, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, gritando. Y no se quedaron callados. Al parecer no había nadie más ahí con ellos. Ahí estaban ellos, solos. Ahí estaban ellos sentados. Ahí estaban ellos, el Señor Jesús pasa. Y entonces ahí estaban ellos con salud. Tenían una buena salud. Hicieron uso de lo que sí tenían. Número uno, la situación de ellos. Número dos, la solicitud. ¿Qué fue lo que ellos solicitaron? Si te das cuenta, ahí en el versículo 30 dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hicieron uso de una petición que sí funcionó. Fue una petición que sí funcionó. Fue algo corto, fue algo breve, fue algo instantáneo, fue algo que salía del corazón, pero fue una petición que resultó en la sanidad de ellos. Pudieron haber dicho algo que no les hubiera funcionado. Cuando yo estaba citando a mi esposa antes de casarnos, cada palabra que yo decía, las medía con cuidado para no decir algo que la fuera a ofender. Porque qué tal si decía algo tonto, algo fuera de lugar, algo que la fuera a desanimar. Y entonces qué tal si mis palabras hubieran actuado en contra mía y ella finalmente no se hubiera casado conmigo. Cuando estos hombres hablaron con Jesús e hicieron esta petición, fue algo sencillo y fue una petición a la cual Dios contestó. El Señor Jesucristo contestó su petición, pero no solamente fue una petición que funcionó, fue una petición que fastidió a los demás. Dice la Biblia que los que estaban ahí, al escucharlos a ellos, dice el versículo 31, que la gente les reprendió para que se callaran. Fue algo que no les gustó a la gente, diciendo quizás déjenlo porque están gritando, en vez de que hubieran dicho: wow, estos hombres, Señor Jesús, están ciegos, ayúdalos por favor, mira que están ciegos. Hay gente que ni entra, dice la Biblia, ni deja entrar. Ellos mismos ni entraban, ni estaban dejando a alguien más entrar. Y qué triste es que alrededor de este mundo, cuando tú y yo predicamos a Cristo, va a haber ocasiones en donde lo que tú hablas y lo que tú predicas va a enojar a otros. Pero gracias a Dios por la predicación de su palabra, amén. Gracias a Dios que podemos ir y salir y predicar y hablarle a la gente de Cristo. Y no debemos nosotros, yo creo que de detenernos, no debemos de dejar que cuando alguien me dice: cállate, cállate, deja de gritar, cállate, deja de predicar, cállate, deja de hablar de tu fe, de hablar de tu Cristo. ¿Qué de mis creencias? Yo creo en Buda. ¿Qué de mis creencias? Yo creo en Alá. ¿Qué de mis creencias? Yo creo que las plantas me pueden salvar. Hay gente que así es. Pero tú debes de recordar que tenemos a un Dios vivo y verdadero. Y un Dios que salva, y que como cristianos nosotros debemos de seguir adelante predicando la palabra de Dios. Sí, vas a hacer enojar a algunos, vas a fastidiar a otros no les vas a caer bien, pero hay que seguir adelante. Fue una petición que funcionó, recibieron la vista, ya ni sé a dónde apuntar, ¿verdad? Recibieron la vista, fue una petición que fastidió a otros, pero también fue una petición que no fracasó. Gritaron ellos aún más, creyeron, ellos cuando la gente alrededor les dijo: cállate, ellos pudieron quizás tener un momento de duda y decir: bueno, ¿qué tal si no nos ayuda? ¿Qué tal si no nos sana? ¿Qué tal si está muy lejos? ¿Qué tal si ya no nos oye? Pues ya ni modo. Hay quienes nos damos por vencidos muy rápido. Dice la Biblia que nosotros no somos de los que retroceden. Dice la Biblia que nosotros no somos de aquellos que nos debemos de desanimar, sino Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no me ha dado espíritu de ya no puedo. Dios no me da espíritu de fracaso. Dios no me da espíritu de quedarme en cama rendido. Dios no me ha dado un espíritu de perdedor. Dios me ha dado un espíritu de vencedor. Dios me da un espíritu de seguir adelante. Dios me da un espíritu, como dice Pablo, de proseguir a la meta y no quedarnos sentados y no fracasar. Y si tú estás en este día fracasado, si estás en este día tirado, si estás en este día que dices: ya no puedo seguir adelante, levántate, y porque Dios no nos da un espíritu de fracaso, sino de victoria. Amén. Debemos de seguir adelante. Esta solicitud de estos hombres, al estar ciegos y no poder, ¿qué está sucediendo? Ellos no se dieron por vencidos tan simplemente. Ellos levantaron su voz, gritaron más fuerte. Y entonces vemos número 3, la sanidad de los ciegos. El Señor Jesucristo les pregunta algo muy importante y dice, versículo 32, ¿qué queréis que os haga? Y el hermano Taylor estaba mencionando esto hace 2-3 semanas, que cuando Dios nos hace una pregunta, nosotros debemos estar dispuestos a contestarla. Debemos nosotros de reflexionar, debemos nosotros de decir, ok, Dios me está haciendo esta pregunta, ¿qué es lo que Él quiere que yo responda? Y entonces el Señor Jesucristo sabía o no sabía el problema de ellos, sí. Pero muchas veces cuando Dios le pregunta, por ejemplo, a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestro estado, nuestra situación y veamos lo débil que nosotros somos y lo frágiles que nosotros somos y lo pecadores que nosotros somos y reconocer en dónde estamos y decirle aquí estoy y necesito de tu ayuda. Esto es lo que yo necesito. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, a ver, hombres ciegos, ¿qué quieren? Quizás los de alrededor dijeron, pero ¿cómo estás preguntando, pobrecitos? Mira, están todos tuertos, ciegos. No les preguntes eso, quizás la gente decía. Hace años, una hermana, no voy a decir quién, pero estábamos haciendo unas escuelitas bíblicas de vacaciones en Iguala, Guerrero. Y había una hermana, una maestra de las escuelitas, y estábamos ya repartiendo la comida después de la clase de la escuelita. A las 10 de la mañana comenzaba, a las mediodía ya estaba terminando, y pasaban los niños por su sándwich y por su Boeing, y pasa un niño, y este niño... la maestra no sabía, o no recuerdo cómo no sabía, pero este niño tenía los ojos bizcos. Dice, ay, pobrecito niño, pero bueno, aquí está, niñito, ¿verdad? Pero qué bueno que viniste. Y ya pasa. Y luego pasa otro niño también con los ojos bizcos. Y la maestra le dice, oye, este también. Y le dice, no estés burlándote del otro. Y le da su sándwich. Y luego pasa el tercero, y los tres eran hermanos. Y la maestra no se había dado cuenta de que los tres tenían esta discapacidad. Y, ¿verdad? Cuando ve al tercero, los regaña a los tres y les dice, niños, no estén haciendo eso, no se deben de burlar de alguien ciego. ¿Cuál de ustedes, de alguien así, cuál de ustedes está mal? Y los tres dicen, es que los tres estamos así. Y la maestra, pues muy apenada, ¿verdad? Se disculpó con ellos. Nunca, a propósito, nunca nos debemos de burlar con alguien que tiene una discapacidad. Pero aquí están estos ciegos. Y el Señor Jesucristo dice, a ver, ciegos, ¿qué quieren? Y ellos contestan, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ellos sabían ¿por qué pedir? No había duda de lo que ellos tenían que pedir. Estamos nosotros en una cadena de oración, estamos pidiendo. Y dice Juan 14:14, que todo lo que pidiereis en mi nombre, yo os lo haré. El Señor Jesucristo dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. De tal manera que, wow, qué tremendo. Juan 14:13 dice, lo voy a decir de memoria. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre, como dice, sea glorificado en el Hijo. No tenemos un mago de la lámpara maravillosa. Pero Dios nos dice, el Señor Jesucristo nos dice, hey, todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, dice ahí, yo lo haré. ¿Sabes por qué Jesús lo va a hacer y Él va a responder y Él va a darnos? Porque Jesús es Dios. Santiago 4:3 dice, pedís, pero pedís mal. Y a veces, ¿verdad?, pedimos mal y debemos de pedir conforme a su voluntad. Pero dice el Señor Jesucristo, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Qué bendición que nosotros podemos pedir en el nombre de Jesús al Padre y Jesús lo va a hacer porque Jesús es Dios. Y aquí está Jesús diciéndole a estos hombres que quieren. Y estos hombres dicen que recibamos, que sean abiertos nuestros ojos. Segunda de Crónicas capítulo 1. Segunda de Crónicas capítulo 1. Dios le dice en el versículo 7 a Salomón. Y le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Dios le está diciendo a Salomón: Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué pides? ¿Qué necesitas? Y sabes lo que le dice Salomón. Salomón dice: wow, pues ¿qué le pido? ¿Le pediré oro? ¿Que me gane los 800 millones de la lotería de Estados Unidos? ¿Qué le pido a Dios? Y entonces dice ahí, versículo 8, segunda de Crónicas 1:8, Salomón le dijo: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, o entendimiento. ¿Sabe lo que Salomón le pidió? Le pidió sabiduría. Y cuando Jesús vino con estos dos hombres y les dijo: ¿qué quieren que yo les dé? Ellos dijeron: queremos que nuestros ojos sean abiertos. Con Salomón, él dijo: queremos sabiduría. Cuando, segundo de Reyes capítulo 2 versículo 8, cuando Elías le pregunta a Eliseo y le dice, versículo 9, segundo de Reyes 2, 9, le dijo: pide lo que quieras que haga por ti. ¿Qué es lo que quieres, Eliseo? Ya me seguiste para acá, ya me seguiste para allá. Ok, ¿qué quieres? Y Eliseo dijo: wow, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y sabes que al final, ahora Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Le dijo: mira, Dios me ha llenado de su Espíritu Santo y tú quieres el doble. Y Eliseo dijo: no, sí, yo he visto el poder de Dios en tu vida. Yo he visto lo que has hecho y los milagros que has hecho y las aún profecías pronunciadas, y yo quiero el doble. Y hay cosas por las cuales yo creo que podemos pedir por el doble. Quizás como Mateo 6 dice, no podemos pedir por más altura, no podemos pedir por ciertas cosas más hermosos. Ya como estás, así te quedaste, como Dios te hizo, amén. Pero hay ciertas cosas por las cuales sí podemos pedir. Y Elías dijo: yo quiero una doble porción de tu Espíritu Santo. Y sabes que Dios le dio una doble porción. Los milagros que hizo Eliseo fueron el doble que hizo Elías. Las profecías que hizo Eliseo fueron el doble de lo que profetizó Elías. Dios contestó. Y cuando estos hombres, el Señor Jesucristo les dijo: ¿qué quieren que yo les haga, hombres ciegos? Ellos dijeron: pues queremos ver. Y ellos admitieron su estado y reconocieron que el Creador les podía dar la vista. Y sabes que Dios se agrada cuando le decimos a Él: yo sé que tú me puedes dar esto. Yo sé que tú me puedes dar más sabiduría. Yo sé que tú me puedes dar de tu Espíritu Santo. Y necesito hoy de tu Espíritu Santo para que me guíe, para que me ayude. Dame sabiduría. El día de hoy necesito sabiduría. Pero a un perdido, Dios le dice: ¿qué quieres, perdido? ¿Y sabes lo que debería de responder un perdido? Salvación. Creo que podemos pedir sabiduría, podemos pedir de su Espíritu Santo y podemos pedir salvación. Y si tú estás viendo en esta tarde, en esta noche, este mensaje, y sabes que estás perdido Y Dios te dice, hey, ¿qué quieres que yo te dé? No le pidas un carro, no le pidas dinero, pídele salvación. Reconoce tu condición y reconoce que la única persona que te puede salvar es Dios. Y número 4, Jesús les dio entonces salvación. Versículo 34 dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús los toca. Qué bendición, amén. Que Jesús estaba ahí, vio la necesidad de ellos y dice la Biblia, enseguida recibieron la vista. No pasó 3 horas, no pasaron 5, Dios instantáneamente, ellos recibieron la vista, pero número 4, ¿sabes qué ellos hicieron? Le siguieron. Le siguieron. Cuando Dios nos salva, lo menos que podemos nosotros hacer es seguirle a Él. Ellos no podían seguir a Cristo antes, porque no podían ver. Si Jesús les hubiera dicho, ¿saben qué? Síganme. Antes de darles la vista, la sanidad, ellos hubieran dicho, ok, pues ¿para dónde vas? A ver, ¿cómo va este juego? Que uno sigue cerrando los ojos. ¿Ah? ¿La gallinita ciega, otro? Ah, Marco Polo o la gallinita ciega. Entonces, uno dice Marco y el otro Polo. Marco Polo, aquí Marco Polo. Gallinita ciega, gallinita tutureca. Yo no sé cómo va ese juego, hermana, nos lo tienen que enseñar. Gallinita ciega, gallinita tutureca. Y entonces uno va por ahí, por allá. Pero tiene el otro que estar hablando. Y si Jesús nos hubiera dicho, hey, síganme. Yo hubiera dicho, ok, di Marco y nosotros Polo. O no sé cómo va, pero bueno. No podían, pero ahora que podían ver, podían seguirle. Jesús ahora me da una vista espiritual. Y la manera en que podemos nosotros seguir a Cristo es de una manera espiritual. Antes no podíamos, estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto, no podíamos seguir a Cristo y teníamos la perfecta excusa porque estabas ciego espiritualmente, no podías ver y no le podías seguir. Pero ahora, ¿cuál es tu excusa? Porque ahora puedes ver. Dios nos ha dado la vista espiritual. Y Él dice, hey, sígueme. Y tú dices, ay Señor, estoy cansado. Y esto y aquello. Si Él te dijera, oye, okay, si no me quieres seguir, te quito la salvación. ¿Qué harías? Amén. Pero sabes, Él no me está chantajeando. Amén. Sino Él dice, hey, yo te amo, sígueme. Y dice la Biblia que Él nos ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas. Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, Él te ha dado la vista. Tienes que seguir a Cristo, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos 2 ciegos que tú sanaste. Y ellos te siguieron. Pareciera ser una historia simple, sencilla, pero cuánto refleja nuestras vidas. Te damos gracias porque tú nos has salvado, nos has redimido. Te damos gracias porque pasaste por ahí, por el camino cuando nosotros estábamos cansados, afligidos, trabajados. Pero tú nos hiciste descansar en ti. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, aquí y allá en casa, habrá alguien que diga, pastor, Dios me ha hablado. Aquí está mi mano. Dios me ha hablado. Aquí está mi mano.